En Apocalipsis capítulo 4 dice así la palabra de Dios: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra, de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y acción de gracias, honra al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a pedirle a Dios que veamos también algo de esta visión en nuestra mente en esta mañana, y que esa visión nos transforme, nos haga diferentes. Vamos a rogárselo a Dios. Señor, te queremos pedir que por tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra, tú produzcas, Señor, en nuestra mente esta visión que cambió la vida de Juan y la cambió en adoración, porque no hay otra respuesta, Señor, que mejor exprese lo que esperas de nosotros que la alabanza, que el reconocimiento de quién es el que está sentado en el trono. Danos, Señor, esa increíble, maravillosa, sorprendente, Señor, visión de que hay un trono, hay quien reina y gobierna, y que nos muestre, Señor, quién es el que está sentado en él. ¿Cómo es, Señor, que esto produzca la admiración, la alabanza, la honra y el tributo que por toda la eternidad merece? Porque para ello fuimos creados, Señor, y para ello ha sido todo hecho. Te lo pedimos en el bendito nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén. En este mundo lleno de puertas cerradas, aquí encontramos en la visión de Juan una puerta abierta. Y esto qué maravilloso y sorprendente es, encontrarse una puerta abierta en el cielo. En esta vida estamos rodeados de puertas cerradas. Muchas veces están así, o se cierran delante nuestro. O nos sentimos atrapados, encerrados por esas puertas. Y así nuestro mundo es como si estuviera, para la mayor parte de los que nos rodean, absolutamente cerrado, sin ninguna salida, sin ninguna ventana y puerta a su exterior. Las personas que nos rodean, incluso aquellos que se distinguen por su conocimiento y sabiduría, intentan entender este mundo como un universo cerrado. Pero la gran diferencia que produce la fe en nosotros, así como la visión de el apóstol Juan que le lleva a mirar la realidad de forma diferente es comprender que nuestro mundo no es un lugar cerrado, sino que hay una puerta abierta. Y esa puerta abierta está en el cielo y nos da el sentido mismo de la vida. Porque cuando miramos nuestra existencia debajo del cielo, lo que nos encontramos debajo del sol es lo que Eclesiastés en el Antiguo Testamento nos revela. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No encontramos propósito y sentido a nuestra vida debajo del sol. Hay que mirar por encima del sol, a la realidad del cielo mismo, que aparece aquí con las puertas abiertas para comprender cuál es el sentido de la vida y de la historia. Por lo tanto, la palabra de Dios lo que nos desafía en esta mañana y en esta tremenda, maravillosa visión del capítulo 4 es a contemplar lo que esas puertas abiertas nos revelan de la realidad que hay ahora mismo en el presente. Porque muchos cristianos han pensado que esto se refiere a un futuro, a algo que no ha ocurrido todavía, que ha de venir. Pero lo que encontramos aquí son las puertas abiertas de esa realidad que está ahí, esa realidad eterna, pero que está presente en medio nuestro. Y nos llama aquí a considerar qué es lo que vemos en esa realidad que llamamos el cielo. La humanidad, desde que ha conocido algo de Dios y de su revelación, se ha preguntado qué es el cielo, qué es lo que podemos esperar de él, qué hay más allá del espacio, de las estrellas, de los astros, de todos los planetas, galaxias que nos rodean, la inmensidad de este universo, que ni siquiera los astrónomos pueden apenas intuir, imaginar. ¿Qué es lo que hay en ese cielo que nos rodea? El cielo, como nos presenta la palabra de Dios, es fundamentalmente un trono. Y esto es lo primero que tenemos que entender en esta visión. Lo que nos llama a comprender es que hay alguien que reina, que gobierna, que dirige este universo. Y esto es lo principal que tenemos que conocer y saber por medio de la fe. Tenemos que creer que hay alguien que gobierna, dirige y reina sobre el universo. Y esto hace, por supuesto, una gran diferencia. Porque la mayor parte de la gente que nos rodea piensa que nada de lo que ocurre tiene ningún propósito, tiene ningún sentido ni dirección. No hay una voluntad o una mente detrás de ello. No hay un gobierno personal de la historia o de nuestras vidas. Lo que hay simplemente es el azar, es el destino en todo caso, es ese inexplicable acontecer que una y otra vez nos lleva a preguntar el porqué, el para qué de las cosas. Pero por la palabra de Dios, en su revelación, descubrimos que hay un trono. ¿Y cuántas veces se expresa en la Escritura, desde el principio hasta el fin de este libro, la Biblia, la realidad de que hay un trono? Un trono, fijaos, cimentado, fundamentado, establecido. ¿Por qué? Porque no es un trono como los tronos de este mundo. Los reyes, los poderosos, los emperadores que hoy gobiernan, hoy están y mañana ya no sabremos más de ellos. Pero el trono que está cimentado, establecido por los siglos, es un trono no solamente permanente, sino eterno. Está establecido para siempre. Y lo que nos llama aquí a considerar a partir de este capítulo 4, después de las siete cartas que hace a estas iglesias, es la realidad de quién está sentado en el trono. Fijaos que todavía en el capítulo 4 no llegamos más que a ver más que su luz, su resplandor, lo refulgente, ¿no?, de todo lo que brilla en torno a él. Pero todavía no se describe la realidad misma de quién es el que está sentado. Pero nos acercamos, nos aproximamos a ella. Y nos muestra, por lo tanto, lo que significa desde la fe creer que hay un rey y señor, un soberano en la vida. Esa realidad eterna que aquí nos revela el capítulo 4 de Apocalipsis es la que ha de cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Primero, porque todos tendemos a pensar que los soberanos, los poderosos, los reyes de este mundo son los que tienen la última palabra. ¿Os habéis fijado cómo cuando se miran las noticias, lo que ocurre en la vida cada día, nos sentimos impotentes, incapaces? Esa es la experiencia que a muchas personas les ha llevado muchas veces a la protesta, ¿no? A la revuelta, a la búsqueda de mostrar su indignación. La incapacidad de poder enfrentarse a esa realidad que no puede cambiar. Pero aquí lo que vemos es que ninguno de esos reyes gobernantes, de todos los que tienen el poder, tienen la última palabra. Muchos en este día se preguntan qué va a ser, no solamente de sus vidas, de su país, de este mundo. Pero nosotros sabemos quién es quien tiene la última palabra, quien da el sentido último al devenir de la historia y de nuestra propia vida. ¿Y cuándo Dios nos muestra y nos revela esto? Hemos comenzado esta reunión leyendo en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando dice en las palabras que recibe esta visión Juan en el día del Señor. En el día del Señor. Esta referencia al día en el cual el Señor Jesucristo resucitó, el domingo, en nuestro lenguaje a hoy, el primer día de la semana, nos habla también de cuál es el propósito por el cual Dios nos reúne también en esta misma mañana. Es el de mostrarnos que Él reina, que Él gobierna, que Él es Señor y soberano. Por lo tanto, el primer día de la semana nos muestra que es Él quien tiene la última palabra. ¿Y por qué es tan importante que en medio de los aconteceres y de la rutina de cada semana, un día por lo menos, el primero de cada semana, nos recordemos que Él es quien reina y quien gobierna? Primero porque la palabra de Dios nos muestra que Él es totalmente diferente a nosotros. Lo que nos dicen aquí, el mensaje de estos seres vivientes que nos da aquí, es que Él es santo, santo, santo. Los cuatro seres vivientes, así en el versículo 8, declaran que el Señor es tres veces santo, como Isaías había visto también en su visión del capítulo 6. ¿Qué significa la santidad? La santidad hasta por triple, como aquí encontramos. En primer lugar, la majestad, la trascendencia de Dios. Inevitablemente tenemos que entender que Dios no es como nosotros. Y qué difícil es eso para muchos, porque intentamos hacer un Dios a nuestra semejanza. Eso es la idolatría. Pensar, considerar en nuestra mente cómo tiene que ser Dios según nos parece a nosotros. Por eso es que la idolatría es siempre un peligro para toda persona, sea creyente o no creyente. La idolatría es siempre una amenaza para nosotros porque es simplemente la idea de Dios a la cual nos aferramos. Dios no puede ser así. ¿Cuántos, cuando se enfrentan a esta visión, también se ven desafiados por esa revelación de Dios? Bueno, Dios reinará o gobernará. Pero claro, nosotros también tenemos nuestro papel. ¿O es que acaso somos marionetas? ¿Somos títeres en la historia? ¿Es que no hay ningún significado para lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer? Y una y otra vez tenemos que enfrentarnos, ¿cuál es ese Dios? ¿El Dios que nosotros concebimos o el Dios que se revela a sí mismo, tal y como Él es? Y ese Dios vemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano, tres veces santo. En su trascendencia no es como ninguno de nosotros, está por encima de ello. No se sujeta a las leyes espirituales que nosotros podamos establecer. Muchos han pensado que la fe se ejerce en un ámbito, ¿no?, que alguno ha llamado la cuarta dimensión. Se han dicho como que hay tres dimensiones, ¿no?, en la realidad, ¿no? Y había una cuarta dimensión que sería la dimensión espiritual. En ella es la cual estaría la fe. Estarían los poderes sobrenaturales, la magia, lo asombroso, lo maravilloso se produciría en esa dimensión. Y ahí es donde sitúan y colocan a Dios. Pero claro, este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no está sujeto a ninguna cuarta dimensión. Está por encima de todas las dimensiones. Es un Dios trascendente. Por lo tanto, no se rige por leyes, por principios, por la técnica o los métodos que el hombre pueda tener para actuar en el mundo espiritual. Esa es la diferencia entre la fe y la magia. La magia es cómo podemos, por medio de una técnica, de conocimiento, de determinada sabiduría oculta, maniobrar las cosas para nuestro bien en el mundo espiritual. Y muchos utilizan la fe como si fuera de esta forma un método mágico. La oración. ¿Cómo lograr de Dios lo que yo quiero que Dios haga? Entonces Dios, que está sujeto a esas leyes, a esas reglas de esa dimensión, tiene que actuar de acuerdo a lo que yo espero, porque esa es sencillamente la ley, el principio espiritual. Pero Dios está por encima de nuestras leyes y principios espirituales. Dios es soberano. Dios dispone de toda la vida, de todo lo creado, de acuerdo a su voluntad. Pero la santidad, de una forma especial, sabemos que la relaciona la Escritura con nuestro mal. Cuando dice que la Biblia, que Dios es tres veces santo, lo que nos quiere decir es que Dios es totalmente puro, limpio, sin mancha, que no tiene nada que ver con nuestra maldad y nuestro pecado. Y comprender esto es lo que hace siempre a hombres como Isaías, considerarse indigno. ¡Ay de mí!, clama el profeta, que soy inmundo, sucio, contaminado en mis propios labios. Incluso aquel que adora y reconoce a ese Dios tiene que saber que está adorando y reconociendo a un Dios tres veces santo. Sus palabras, sus labios, surgen también como algo que participa de esa contaminación e inmundicia que la Biblia llama el pecado. Por eso es que Dios no puede recibir otra adoración que la que viene por medio del que está sentado en el trono, Cristo Jesús. Es en su nombre que le adoramos, es a Él también a quien tenemos que acudir cada vez que nos acercamos a ese Dios, porque no hay otra manera de poder agradarle y alabarle. La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra aquí la grandeza de ese Dios, de esa su majestad. Nos dice que al mirar esa puerta abierta en el cielo, oyó esa voz como trompeta que le mostraba estas cosas. Y el Espíritu le muestra ese trono establecido en el cielo y uno sentado en él. Y el aspecto, que es lo que se nos da aquí, del que está sentado en el trono, es como de piedras preciosas. Lo que vemos aquí son tal vez las piedras más valiosas o luminosas, según nos dicen algunos intérpretes de la Biblia que había en aquel entonces. Así lo consideraban o lo apreciaban muchos. Jaspe, cornalina, ¿no? Es todo piedras que refulgen, ¿no?, que muestran de alguna forma la luminosidad de aquel que está sentado en el trono. Pero ¿qué es lo que hay alrededor del trono? Versículo 3. Alrededor del trono hay un arco iris. Bueno, el arco iris no era el símbolo de los gays en la Biblia. No era ningún modelo de homosexualidad, es una cosa de los años 70, el utilizar la bandera del arco iris relacionado con el movimiento homosexual. El arco iris tiene variantes, ¿no? No están siempre los mismos colores, hay diferentes formas de entender el arco iris, pero la visión que aquí tenemos es, sin lugar a dudas, el arco iris de la creación, el arco iris natural. No es un arco iris que se haga como un lema, como una bandera. Es el arco iris como lo vemos exactamente cuando hay lluvia. Hemos leído antes, en Ezequiel, capítulo 1, cómo también se muestra en esa visión refulgente y luminosa un arco iris como cuando vemos después de la lluvia. ¿Qué significa el arco iris? Bueno, el arco iris es un símbolo. Por eso es tan importante entender que no hay nada malo en decir que el Apocalipsis es un libro simbólico. La Biblia está llena de símbolos. Dios expresa y dice cosas por medio de imágenes. Y para poder entender un capítulo como este, tenemos que entenderlo visualmente. Cuando lo analizamos, cuando queremos buscar un significado a cada detalle, sencillamente no solamente pierde su gracia el capítulo, sino que no tiene fuerza ninguna, ¿no? La fuerza es la imagen visual, ¿no?, como de un cuadro que se nos presenta aquí, como una realidad, sin duda, pero como una realidad que debemos comprender visualmente, por medio de imágenes. ¿Qué es lo que el arco iris nos dice? El arco iris, como saben muchos de vosotros, viene a raíz del diluvio. Dios dice un día que ya no puede aguantar, soportar la maldad de los hombres. Ha llegado como a un tope, a un colmo, que ya le parece que no puede seguir más. Y Dios determina el juicio que acabe con toda la humanidad. Pero hay una excepción, sabemos, Noé y su familia. Se construye ese arca de salvación, ¿no? Y en él hay una liberación posible de la destrucción. Pero al salir de ese arca aparece este símbolo en el cielo, una realidad que vemos todavía hoy y que nos habla algo acerca del propósito de Dios fundamental. Porque nos dice que el trono mismo, que el gobierno y el reinado eterno está fundamentado en eso. ¿Qué es? El propósito de Dios de no volver a destruir a la humanidad. Fijaos bien cómo entonces el trono de Dios se describe en la Biblia a continuación como un trono de gracia. Es así una y otra vez la expresión en el Nuevo Testamento. Hay un trono que gobierna por los siglos de los siglos, pero ese es el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso significa que Dios no trata con nosotros como merecemos. Lo que dice de la humanidad a continuación después del diluvio no es que era mejor que lo que era antes. Todo lo contrario. Si cuando Dios vio lo que el ser humano hacía y era de continuo el mal en su pensamiento y continuamente le desviaba, esto es lo que dice a continuación, como leemos en los Salmos y se dice en las profecías y el propio apóstol Pablo las cita en Romanos 3. No hay bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Su propósito sigue siendo la maldad. Lo que ha cambiado es que Dios nos muestra su gracia, su misericordia, una vez más, y lo hace anunciándolo por medio del arco iris cada vez que aparece en el cielo, después de ese pequeño diluvio que trae la lluvia también en medio de este mundo. Por lo tanto, estamos acercándonos a un Dios, como dice Hebreos, que no solamente ha de producir temor, terror, reverencia. Es un Dios de gracia. Y es así que el Señor nos invita a acercarnos a aquel que gobierna y reina por los siglos, como un Dios de misericordia. Y el arco iris rodea su trono. Nos dice que a continuación también alrededor de ese trono había criaturas. Nos habla de 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos. ¿Quiénes son los ancianos que están sentados? Pues como podemos ver es el múltiplo de un número muy conocido en la Biblia, 12. 12 y 12, 24 es la unión de las 12 figuras que encontramos que se establecen en el Antiguo Testamento en torno a la historia de este pueblo, Israel, 12 tribus. 12 tribus que venían de 12 hijos, ¿no?, que Jacob tenía y que es la totalidad del pueblo de Dios en la antigua dispensación. En el Nuevo Testamento encontramos otros 12, ¿no?, que son los 12 apóstoles, ¿no? Y esos 12 apóstoles son los 24 unidos a las 12 que representan a cada tribu de los hijos de Jacob. Lo que nos habla es de la íntima, completa realidad de unión que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos creyentes han pensado que esto que encontramos aquí lo tenemos que ver y comprender independientemente de todo lo que Dios ha mostrado anteriormente en el Antiguo Testamento. Pero es imposible. Primero porque esta visión de Apocalipsis está basada en otras dos visiones del Antiguo Testamento. Dijimos que en Daniel 7, Ezequiel 1 hemos leído, ¿no?, y hemos estado hablando del diluvio, del arco iris, ¿no?, y seguiremos hablando de pasajes del Antiguo Testamento sin los cuales es imposible entender la visión de Apocalipsis. Por lo tanto, quien piensa que puede comprender el nuevo sin tener la menor idea del antiguo es un necio. Por eso es que como cristianos somos desafiados a comprender que la Biblia de Jesús es el Antiguo Testamento. Y por ello tenemos también que conocerla. Son 3/4 partes de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y algunos no la leemos casi nunca. Claro, no podemos llegar a entender nunca el Nuevo Testamento si no nos enfrentamos al Antiguo. Si no profundizamos y conocemos el Antiguo, no comprendemos de dónde viene la enseñanza del Señor y de sus apóstoles, que son 12. Ya sabéis que muchos los han multiplicado hasta lo indecible. Está hoy en día en muchos lugares del mundo lleno de tantos apóstoles que ya casi no se pueden contar, pero en la Biblia solamente hay 12. Esta es la autoridad que aquí se nos muestra, igual que la autoridad, ¿no?, de esas 12 tribus. Y su suma, la cifra completa, son los 24 que encontramos aquí. Estos 24, que se nos dice aquí que están delante del trono, están también sentados en tronos. Fijaos bien, nos recuerda otra expresión del apóstol Pablo, ¿no?, por el cual habla a los creyentes, ¿no?, que están sentados también en tronos al lado de el Señor y Rey de señores. 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Bueno, la expresión corona generalmente en el Nuevo Testamento se refiere al deporte, ¿no?, en el estadio cuando recibe uno lo que era la señal de haber ganado. Pero aquí obviamente parece que está hablando de otra corona, no de la corona deportiva, ¿no?, sino de la corona que tiene que ver con el gobierno. Por eso la relacionamos con los tronos, ¿no? Está hablando también en este sentido de cómo Dios comparte, en un sentido, ¿no?, esa posición y privilegio con el que se encuentra aquí esa totalidad del pueblo de Dios con él. ¿Qué significa para nosotros, ¿no?, y para el pueblo de Dios entonces saber que estaba sentado como en esa cifra simbólica al lado de Dios mismo? Nos muestra en primer lugar el hecho de que su propósito y fin es firme, es seguro. Un día estará en la propia presencia de Dios. Estará incluso sentado junto a él en su presencia. Nos habla, por lo tanto, de la seguridad que el pueblo de Dios, que la Iglesia puede tener sobre la faz de la tierra, de que no será destruida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de dejar este mundo? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y he aquí que las fuerzas del Hades, del infierno, del mal, no prevalecerán contra esta mi Iglesia. Por lo tanto, cuando escuchamos muchos discursos negativos, apocalípticos, absolutamente deprimentes de cuál es el futuro de la Iglesia, sobre todo en esta parte de nuestro planeta, en Occidente, en el cual parece que está en sus últimos días, la Iglesia ya es poco más que una anécdota, no cuenta para nadie. No solamente está físicamente vacía muchas veces, sino que realmente su presencia, su realidad no influye en la vida de las personas, por lo menos en Europa, en esta parte del mundo. Y nos preguntamos qué futuro, qué podemos esperar de la Iglesia y el cristianismo. Pues lo que nos muestra aquí es que en medio de la tribulación, igual que a Juan en aquel día, el Señor quiere abrirnos esa puerta de los cielos para que nos unamos a ese culto celestial. Y pocos o muchos, en este día, el primero de la semana, el Señor quiere celebrar culto con nosotros. Fijaos en Juan, en esa isla, en Patmos. Estaba aislado, exiliado, perseguido por el emperador Domiciano. Los romanos tenían el poder y estaban persiguiendo a la Iglesia. Y estaba allí solo, perdido en la isla. Pero recordaba lo que era el culto, lo que era reunirse con otros creyentes, lo que era adorar a Dios en el primer día de la semana. Y Dios dice, pues este día vas a celebrar culto conmigo. Le abre la puerta del cielo y es como si Juan se uniera a esa congregación celestial y celebrara culto con Dios mismo y con todo lo que está en su presencia. Y nos habla, por lo tanto, también nuestro texto de lo que significa el culto cristiano, de lo que significa la adoración a Dios, particularmente en un día como hoy, el primero de la semana. Es unirse a esa congregación celestial, ¿no?, que adora y reconoce al Señor. Y nos dice que uno con ellos es mayoría. Aunque no seamos nadie, cuatro gatos, insignificantes para nuestro mundo, el cielo mismo y toda su gloria se nos ve abiertos, unido a nosotros en ese culto y esa adoración. La Iglesia que está en el cielo, triunfante, es la misma Iglesia que lucha en este mundo. En los capítulos anteriores, en las cartas, se empieza a introducir un concepto clave. Se habla de la lucha, recordáis. El que venciere, ¿no?, ganará la corona, ¿no? Ahí sí que es como una corona casi deportiva, ¿no? Pero lo que se nos asegura a partir ya de las últimas cartas es que Cristo mismo ha vencido. no es que sea una lucha y una batalla incierta, que no sabemos cómo va a acabar, sino que Cristo ha vencido. ¿Y qué es lo que introduce Apocalipsis 4? Que nosotros hemos vencido con él. O sea, Apocalipsis 4 nos habla de la seguridad, ¿no?, de nuestra victoria unidos a Cristo Jesús. Es un mensaje de aliento, de confianza, de esperanza. ¿Por qué? Porque en la tribulación y la persecución muchos fallan, muchos niegan, muchos traicionan su fe. Y tenemos razones para preguntarnos, ¿no seremos nosotros también como ellos? ¿No nos perderemos en el camino? ¿No finalmente seremos vencidos y fracasaremos? Pero Apocalipsis 4 nos muestra que estamos ya como si fuera sentados en esos tronos, ¿no?, con esa presencia simbólica de todo el pueblo de Dios. Todos los escritos en el libro de la vida están en su presencia adorando al Señor. Y nos dice que de ese trono salían relámpagos, salían truenos y voces, y delante ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. La imagen de los relámpagos, de los truenos, de las voces, viene del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Cuando se encuentra el pueblo de Dios delante del Sinaí, en aquel monte, sube Moisés a recibir la ley de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre cuando el siervo de Dios, Moisés, está en aquel monte? Surgen los truenos, los relámpagos, las voces, lo que se describe en Éxodo antes de los 10 mandamientos. Lo podéis leer en el capítulo 20, así como en Deuteronomio. La descripción de todas estas señales que se producen en la revelación de Dios para con su pueblo. Y lo que nos dice claro es que el Dios del Sinaí es el Dios que se revela en Cristo Jesús y que está sentado en el trono por los siglos. No hay dos dioses. No hay una visión diferente de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no?, que ahora es corregida por la visión de Jesús. Esta sección muchos la han dado en llamar, justamente, yo creo que correctamente, cómo el león se transforma en el cordero. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que antes el Dios de la Biblia que encontramos en el Antiguo Testamento era un Dios solamente temible, majestuoso, sí, como un león, pero un Dios que solo producía miedo. Y ahora el Dios que se revela como un cordero es al cual podemos adorar, admirar, confiar en él. No. Lo que vemos cuando el que está sentado en el trono, el león, se transforma en un cordero, es que el león es el cordero. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra una y otra vez en este libro de Apocalipsis. Nos habla de la ira del cordero, como leeremos a continuación. ¿Por qué? Porque no son dos seres, no son dos dioses diferentes. Es un solo Dios. Dios hombre es león y cordero al mismo tiempo. Y por lo tanto tendremos que acercarnos a esta visión de Dios con la gloria del Dios de Sinaí, pero entendiendo que ese es el Dios de gracia también, que se nos muestra una y otra vez desde el principio, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos siete espíritus? Hemos hablado ya de ellos. Aparece desde el primer capítulo, recordáis, ¿no? Es la única mención que se da en el Nuevo Testamento a esa expresión, ¿no?, de los siete espíritus. Claro, una expresión rara, porque normalmente el espíritu es o en minúsculas, el del ser humano, o en mayúsculas, el Espíritu Santo. Bueno, en griego no hay ni minúscula ni mayúscula, solamente hay uno. Pero entendemos por el contexto que a veces ese espíritu es el del hombre y generalmente es el de Dios. Espíritu Santo le llamamos. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser siete espíritus, ¿no? Bueno, siete espíritus nos habla nuevamente de la plenitud. Es el número simbólico en toda la Biblia, ¿no? Aquí ya desde Antiguo a Nuevo Testamento insiste una y otra vez en esa cifra. Nos habla de cómo el Espíritu Santo se manifiesta sin medida. Cristo Jesús recibió también el Espíritu sin medida, ¿no? Pero aquí en su plenitud, como en esos siete espíritus, ¿no?, vemos cómo el Espíritu Santo actúa con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su luz. Si ahora sentimos algo de la brisa de su Espíritu en medio de este caluroso mes de agosto, ¿qué será sobre el monte de Sion, sobre la gloria de Dios, todo el poder de su Espíritu? Entonces conoceremos hasta qué punto es renovador, revitalizador la obra de Dios. y nos dice que es como lámparas de fuego. Hace referencia a su luz, a su iluminación. Veremos por esa guía del Espíritu Santo, por su totalidad de su obra, la realidad de quién es Dios. Algo que nos enseña la Escritura una y otra vez, que es que lo que sabemos de Dios es por medio de Él, a través de su Espíritu. No hay otra forma de acercarse a Dios. Corintios, ¿qué conoce el hombre y su espíritu acerca de Dios, sino lo que Dios le quiere revelar? El ser humano, con sus iluminaciones, misticismo, religión, no sabe nada acerca de Dios, si el Espíritu de Dios no le guía a ningún conocimiento. Esta fue la gran doctrina de la Reforma. Sabéis que se ha llamado con razón muchas veces a hombres como Calvino, ¿no?, el teólogo del Espíritu Santo, porque enfatizó la necesidad total, ¿no?, de la iluminación interna del Espíritu para poder comprender, entender, por la razón de que este libro puede estar abierto, como está para muchos en este día, en bastantes iglesias, y no entender una palabra de ellos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no nos ilumina estas palabras, podemos leerlas, tenerlas aquí en papel y tinta, en una pantalla o en nuestro teléfono móvil, que no comprenderemos nada de lo que tiene que decirnos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Pero ahora lo que entendemos por el Espíritu de Dios es limitado. Por eso es que tenemos que tener mucha modestia, humildad, en nuestra comprensión de lo que es el propósito de Dios, su carácter y naturaleza. Todavía no entendemos, Corintios, no sabemos cómo hemos de saber, no conocemos cómo hemos de conocer. Todavía es parcial, es en parte. Por eso es que no hay teología completa o perfecta. Cuidado con el orgullo, con la sana doctrina. Hay muchos creyentes que consideran que tendrían ya casi la totalidad del conocimiento de Dios. Según ellos, han llegado a esa luz que ya realmente pueden explicar cualquier cosa. Eso es orgullo, eso es soberbia. Porque nosotros todavía lo que tenemos es un conocimiento parcial, limitado. Todos tenemos errores, y el problema es que no sabemos cuáles son, claro. Si no, podríamos corregirlos. Pero tenemos esos errores en nuestra comprensión. Pero lo de verdad que sabemos es porque el Espíritu de Dios nos guía e ilumina esa verdad. No por nuestra iniciativa, no por nuestra capacidad, sino por el Espíritu Santo. Pero entonces esas siete luces, como la totalidad del Espíritu Santo, nos llevará a verle como Él es, a conocerle, a descubrir quién es Él. Y a continuación encontramos los seres vivientes, pero antes hay una descripción de un mar de vidrio, semejante al cristal. En Ezequiel es como una expansión. Muchos la relacionan con el mar de bronce también que había en el tabernáculo, pero sobre todo en el templo. También había un elemento en el templo, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, que se le llamaba así, el mar de bronce. Era como la extensión en la cual se iluminaba, brillaba ese refulgor, iluminación de quién es Dios. Es en esa luz que tenemos que entender también como la Escritura, veremos aquí en Apocalipsis, habla del mar. Por un lado, al final, leemos en el último, penúltimo capítulo, 21, nos dice que entonces ya no habrá mar. Mala noticia para muchos, porque ¿qué será una nueva creación si no hay mar? Pero claro, ¿qué mar es del que nos está hablando? No del mar con todas las amenazas y peligros que era para los judíos, que no era un pueblo navegante, no se dedicaban precisamente a sus aventuras navales, sino de otro mar, es el mar de cristal. De lo que nos está hablando es de la diferencia, por lo tanto, entre el mar como un lugar de amenaza, de destrucción y de muerte, y este mar de cristal que el Espíritu de Dios llena como las aguas llenan el mar, dice Isaías. Cuando Dios con su gloria se refleje y muestre toda la realidad de quién es Él sobre su nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra, hasta las aguas cantarán y mostrarán la majestad de Dios. Ya no será un lugar de peligro y de amenaza, será un mar de cristal. Un mar de cristal también muchos sugieren por su serenidad, por su tranquilidad. Le llaman al Pacífico así. Bueno, no es tan pacífico, a veces es bastante más terrible. Pero incluso el mejor de los mares, océanos, es un lugar de amenaza. Pero lo que aquí encontramos es ese mar de cristal que refleja la gloria de Dios, ¿no? Y delante de ese trono, y junto al trono, y alrededor del trono, había cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes que se describe de esta forma tan extraña, ¿no?, que encontramos en Ezequiel todavía aún con más detalle, nos habla de la creación, de los seres que Dios ha creado, de qué es lo que Dios ha formado de este mundo. Y lo describe con todo el colorido y realmente las diferencias que vemos. Seres vivientes como el león, como el becerro, unos como hombres, otros como águilas. Cada uno tenían alas también, seis alas como los serafines, ¿no?, llenos de ojos que no cesaban también de día y de noche de decir: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Toda la creación, por lo tanto, anuncia la realidad de quién es, quién está sentado en el trono. De lo que nos habla aquí, con este número simbólico de los cuatro, como los cuatro lados de la tierra, como la totalidad de todo aquello que ha creado y formado de Dios, en toda su variedad, multifaceta, ¿no?, en todos sus aspectos, es de la realidad de que la creación misma sabe quién es Dios. ¿Recordáis las profecías? Como los montes dan palmas, los collados saltan, toda la creación está glorificando a Dios. Elementos naturales como humanos se unen a ese canto de reconocimiento de quién es Dios. Dios no ha renunciado a la obra de sus manos. Cuidado con un cristianismo que tiene un sentimiento y percepción tan negativa de la creación y de lo que Dios ha hecho, que solamente va destinada al juicio, a su destrucción. Los gnósticos, fue un movimiento cristiano que surge a mediados del siglo II, ¿no?, más o menos hasta el siglo IV, pero su mentalidad continúa hasta el día de hoy. Los gnósticos lo que dicen es que lo que importa es el alma, es el espíritu. Lo físico, lo material, la creación, eso al fin y al cabo es algo temporal, es efímero, es transitorio. Lo importante es lo espiritual. ¿Y cuántos cristianos son gnósticos sin saberlo? Nos dicen que lo importante es lo espiritual. A lo físico, lo material, bueno, eso, al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene? Desprecian el cuerpo, desprecian lo que Dios ha creado, y lo que les importa es solamente su alma, las cuestiones espirituales. Lo que aquí vemos es que Dios es Señor de todo lo viviente, y Él no ha renunciado a ello, se ha propuesto salvarlo. ¿De qué habla el arco iris, la señal de la alianza tras el diluvio? Sino que Dios preservará la tierra. Es cierto que como con fuego, dice Pedro, será destruida, pero será en un fuego de renovación, de limpieza, purgando, haciendo que todo aquello que está contaminado, como el metal precioso que es puesto bajo el fuego, sea purificado. Así habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. No hecho de nuevo, sino renovado. Esta es la visión de Isaías que retoma aquí Apocalipsis al final. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra, pero es como Dios renueva su creación y nos muestra que, por lo tanto, aquellos de los que dice la bienaventuranza que heredarán la tierra pueden mirar a esta obra de las manos de Dios con esperanza, porque Dios no la ha dejado de sus manos. ¿Qué significa entonces el señorío del diablo sobre la creación, sobre el mundo? Él mismo se presenta como señor de este mundo. Se habla del principado, de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, Efesios, ¿no? Se habla en la escritura, ¿no?, de que Satanás pretende de esta forma, delante del Señor Jesucristo mismo, que si él le adora y le reconoce, le dará los reinos de la tierra. Pero fijaos bien, es Satanás quien habla. Es muy importante cuando leamos la Escritura entender que toda palabra es palabra de Dios. Pero dentro de la Escritura encontramos no solamente lo que Dios nos revela, sino también el propósito de la maldad. Y el propósito de aquel que ejerce su poder en este mundo para maldad, se atribuye, usurpa, es un intruso, pretendiendo tener el poder que solamente al Señor le pertenece. Pero lo que vemos que es que el que reina, el que gobierna eternamente, no es Satanás, es Cristo Jesús. Por eso perdemos el tiempo cuando los cristianos muchas veces nos obsesionamos con el diablo y Satanás. Porque el diablo y Satanás tienen sus días contados, nos dice Apocalipsis. Él es quien reina, y Él es del quien es toda la tierra y su plenitud, nos dice el Salmo. Todo lo que en ellos hay, a Él le pertenece. Y Él no va a hacer que nada de ello se pierda por la victoria de Cristo Jesús. Eso no es un universalismo, no quiere decir que todo automáticamente sea salvo por la obra de Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que por medio de Cristo Jesús hay una salvación segura para todo aquel que le reconoce, que le sirve, que le adora. Y así estos cuatro seres vivientes lo que nos dicen es eso, que el que está sentado en el trono, el que vive por los siglos, merece toda esa gloria, toda esa honra y acción de gracias. Versículo 10, finalmente, se postran delante de él, el que está en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Rendir las coronas nos muestra que finalmente solamente hay alguien que tiene la soberanía absoluta, total y última. Aunque hay otros que tienen coronas, como vemos en la visión, esas coronas son rendidas ante aquel que reina y gobierna por todos los siglos. Lo que nos habla finalmente es de ese propósito para el cual hemos sido hechos, para adorarle, para alabarle, para reconocerle. Y entender esto es comprender el sentido y propósito de toda nuestra vida. ¿Cómo Dios quiere hablar a este mundo? ¿Cómo Dios quiere manifestarse, presentarse a este mundo? Por medio de la adoración de su pueblo. La adoración de su pueblo es algo tan trascendente y serio, ¿no? Como vemos cada día del Señor. Reconoce que Él es el Señor de todo. Y la adoración no son solo palabras, no son solo cánticos, se muestra en nuestra vida. Pero tampoco es menos que eso. Como dice esa canción latinoamericana, ¿no? Cuando acaban los cánticos, ¿no? Cuando desfallecen los cánticos, acaba la vida. La adoración es permanente y continua delante del trono de Dios. Nunca cesan, fijaos bien, de adorar y proclamar que Él es el Señor. Cuando nosotros callamos, en los cielos siguen adorando y honrando al Señor. Y eso nos habla, por supuesto, de la inutilidad de muchas de nuestras discusiones. He contado muchas veces esta anécdota también de este pastor ya mayor en Londres, ¿no? Dick Lucas, cómo iba a la universidad a discutir con un conocido crítico de la Biblia, ¿no? Y de los evangelios, muy escéptico, y que dudaba de mucho de lo que la escritura dice. Y se tiró, como muchas veces nos pasa en la vida, ¿no? Discutiendo toda una mañana durante horas con él, los argumentos por los cuales había que reconocer que Jesús era Dios, de que Cristo era quien decía ser, que no era simplemente un hombre, que él era el Señor del que habla el Antiguo Testamento. Y como tantas veces nos pasa a nosotros, no llegó a ninguna parte. Estuvieron discutiendo todo el tiempo y se fueron a comer después. Les invitaron los estudiantes a comer en la cafetería. Y entonces, como en un chispazo, a este pastor mayor, Dick Lucas se llamaba, se le ocurrió preguntarle al teólogo, al profesor de Oxford: ¿y usted adora a Dios? ¿Adora a Cristo como el Señor? Y la respuesta de aquel profesor es: por supuesto que no, por supuesto que no. Y se dio cuenta lo inútil de aquella discusión, lo absurdo. ¿Cómo puedes discutir e intentar hacer entender a alguien que no reconoce, que no se humilla, que no da la gloria a quien pertenece? Tendrá muchas palabras, muchos argumentos y razones, pero es su vida la que se resiste a reconocer quién es Él. Y por eso tenemos que entender que el problema de la fe no es un problema intelectual. Muchas veces los cristianos piensan que simplemente no podemos hacer entender o demostrar, comprobar a la gente la verdad de quién es Él. Pero lo que la Biblia nos muestra es que el ser humano es tan profundo y tan complejo que no basta simplemente en su mente hacerle entender o comprender las cosas. Tiene que ver con cuál es la actitud de su vida. Y quien no quiere humillarse ante Dios, le podrás presentar los más bonitos argumentos que no le conviene ese Dios. ¿Por qué? Porque otro le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y eso es lo que él no quiere escuchar. Quiere hablar de Dios como un concepto, como un hombre, como una posibilidad, como un argumento, como una razón, pero no como alguien que le diga cómo tiene que vivir. Y por eso sencillamente que muchos no es que no puedan creer en el Señor, es que no les conviene, que es otra cosa. Y por eso es que necesitamos de esa forma la visión, la revelación que aquí encontramos, para estar humillados delante de Dios, para poder darnos cuenta que Él es el Señor, el Creador, pero también el Juez. Porque un día Él va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, a cada criatura. Todos vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y es Cristo Jesús el que juzga. Él nos dice en la palabra de Dios que juzgará a todo ser humano, muerto, pero resucitado para ese juicio, o aún viviente. Se presentarán delante de ese su estrado de justicia, su tribunal divino. Y por lo tanto, si no nos humillamos ahora, nos tendremos que humillar después. Toda rodilla se doblará, pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.